Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat, a la xarxa.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. És l'edició 881 d'avui dissabte, primer dissabte de febrer, 1 de febrer de 2020. Des d'ara i fins les 11, recull informatiu amb un únic protagonista, el mar. Únic protagonista i també diferents veus que iran passant per aquesta antena de Ràdio Estel al llarg d'aquesta hora dedicada a informació marítima. Avui parlarem amb la Fundació Philippe Cousteau i sobretot sabrem quins són els seus objectius. Al llarg del programa també ja sabeu que hi ha molts aventurers que produeixen els seus projectes i aventures amb el mar com a protagonista. Avui en parlarem amb un d'ells, el Nacho Din. I avui amb una entitat també que està molt a l'aguait d'aquest canvi climàtic amb l'associació Observadores del Mar. Bé, doncs aquestes són les veus i protagonistes que passaran per aquesta antena de Ràdio Estel en aquesta edició de Tota Costa. Comencem, doncs. Abans us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el José Matoses i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts. Comencem.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramont fins a casa teva. Xocolata Jolong, L'autèntica xocolata La Pedra tradicional d'Agramunt també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolates Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història. Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
¿Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Bueno, pues arranca, estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa. Como siempre, hasta las 11 en punto de la mañana, ya sabéis que durante una hora hablamos de lo que nos gusta, lo que verdaderamente nos apasiona, que es el mundo del mar. A partir de aquí, bueno, pues uno en el mar puede navegar, puede bucear, puede hacer mil y una actividades que también naturalmente hablamos en este espacio de radio. El mar, un elemento alrededor del cual nacen y desde luego desarrollan actividades muy interesantes una serie de fundaciones. Hoy queremos conocer el objetivo, el recorrido, el porqué de la Fundación Philippe Cousteau. Hoy queremos acercarnos a esa fundación con ese nombre tan y tan importante para el mundo del buceo, el mundo del submarinismo, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su secretario general, que es Rafael Lobeto, que saludamos esta mañana de sábado. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues estoy muy bien y muy contento de ir al mar con vosotros.
Bueno, siempre, siempre es un placer contar con tu compañía. Hombre, como secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, yo decía que eres el secretario general de una entidad, de un nombre, de un apellido, que lo ha sido todo para el buceo, ¿no?
Absolutamente. Digamos, en dos facetas, ¿no? Digamos. Primero, recordar que quien descubre, quien disfruta, quien transmite todo lo que son los fondos marinos, su investigación, cómo hacer el submarinismo, las válvulas, el manejo del oxígeno, la descompresión, todo el inicio de lo que son las cámaras hiperbáricas, es el comandante Jacques Cousteau, que era marino, formaba parte de la Armada. De la Armada francesa,
sí.
Y luego de ahí le nace su vocación, era una familia de Burdeos, de Francia, y entonces desde ahí él descubre su vocación también por los fondos marinos, por todo eso, y cuando deja su profesión de marino de guerra, se dedica a la defensa de los océanos desde todos los ángulos, investigación, disfrute, científico, etcétera, y hace posible el submarinismo moderno como lo entendemos ahora, la exploración, la investigación desde el calipso, etcétera.
Uh-huh.
Eso es el comandante Jacques Cousteau, que tuve el honor de conocer y de estar con él en la UNESCO en París y en más sitios, ¿no? Junto con el fundador de mi fundación, Agustín Menéndez Prendes, un asturiano. Uh-huh. Y su hijo, tiene dos hijos, ¿no? Su hijo, Philip, que lleva el nombre de la fundación, es la persona que coge ese testigo espiritual, que es el, digamos, el romántico, porque el otro hijo es más materialista, sin que yo haga juicios de valor, pero prefiero la parte espiritual, la llevaba Philip. Y entonces Philip era también el que heredó esa vocación de investigador, de submarinista, etcétera, ¿no? Era como el ejecutor, el mejor ejecutor. Por eso su padre nos dijo que pusiéramos el nombre de Philippe Cousteau uh-huh. a la fundación.
Bueno, el apellido Cousteau, ¿no? A través de las aventuras
se
del
llama
Calypso.
Cousteau,
sí, pero decía que a través de las de esos vídeos, de esas películas, de esas filmaciones fantásticas, probablemente muchos de nosotros nos enamoramos de los fondos del mar viendo esas grabaciones, esas filmaciones que a través del Calypso se hacía, ¿no? Probablemente responsabilidad pues que muchos de nosotros buceemos en este momento, ¿no?
La primera cuestión es que amemos el mar y no podemos amar algo que no conozcamos.
Claro.
Entonces, amamos el mar, descubrimos eso, aunque en tu calidad de isleño deberíais, los de Mallorca y más todavía los de Menorca,
sí.
que es, si se puede ser, todavía más maravillosa y cada una de esas ciudades. Entonces, pero es descubrir el mar, y entonces ahora, un momento, eso es en superficie, pero ahora vamos a ir al fondo, como en las cuestiones que uno ama más. Y entonces, yendo al fondo, entonces, claro, descubres otro mundo. Sin los Cousteau, no lo habríamos amado, no lo habríamos conocido, y no lo habríamos observado desde el fondo. No nos habríamos podido hacer peces.
Sin duda,
porque
sin duda.
Porque esto era posible solo para algunas tribus que, como sabes, saben bucear a pulmón abierto y bajan a por las perlas, a por los peces o tal. Pero claro, nosotros, el resto de los que no somos esos isleños privilegiados, hay que hacerlo con equipos de respiración autónoma, ¿no?
Exacto.
Y observando todas las prescripciones al uso.
Cuéntanos, Rafael, desde la Fundación Philippe Cousteau, de la cual tú eres, repetimos, secretario general, patrono fundador, ¿cuál es vuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es vuestro trabajo diario a través de esa fundación?
Pues mira, lo primero es defender la memoria, el patrimonio, el legado de los Cousteau, para lo cual tenemos la viuda de Philippe Cousteau, los hijos de Philippe Cousteau, primos y sobrinos y tíos y tal del comandante Cousteau. La familia justo a bordo, ¿no? Entonces, el legado. ¿Qué es ese legado? El amor al mar, la protección de los océanos, la lucha contra el cambio climático, la Europa azul y verde. O sea, un listado impresionante. Y entre ellas estamos muy enamorados por nuestras señas de identidad de protección de la vida humana y de los océanos. Se simplificaría en eso. Amor al mar y ejercicio. Disfrute de la relación con el mar en todos sus órdenes, protección de ella, de la vida, de los océanos, del salvamento marítimo, de la parte científica, de la parte artística, de la parte cultural, de todos los ángulos y, por supuesto, del submarinismo, ¿no?
Por supuesto. Es evidente. Hay algo que te quería preguntar, Rafael, que yo nunca he entendido, sinceramente, porque realmente el nombre Cousteau tiene un prestigio fundamental, ¿no?, en este sector, pero hay algo que yo creo que se ha maltratado, que es el Calypso, ¿no?, el barco a través del cual se hicieron tantísimas y tantísimas expediciones y que no se ha logrado recuperar ese barco para no sé qué hacer, un museo o algo parecido, pues a una especie como de homenaje, ¿no?, de una memoria, como decías, de defensa de los mares.
Bueno, realmente, pues sí, es una frustración, hay que ser sinceros. A ver, justamente el comandante nos dijo que pusiéramos este nombre y tal, porque desde el primer momento intentamos implicarnos en salvar el Calypso, en que fuera un museo, incluso en que pudiera seguir haciendo, pero las diatribas familiares han hecho que esto sea imposible. Por eso el comandante dijo poner de régimen jurídico español, una fundación con el nombre de mi hijo, y así no os metéis en todos estos otros fregados, porque acuérdate que el comandante se separó de su primer mujer, que era una mujer maravillosa. Yo no sé si has visto, yo no sé si podemos transmitir a los oyentes, la película sobre Philippe Cousteau, ¿no? Sobre el comandante Cousteau.
Sí, sí.
Porque
sí.
Ahí viene bastantes claves, ¿no? Y es merece la pena verla.
Uh-huh. Desde luego, una familia, ¿no? Bueno, pues que realmente han habido conflictos, problemas. Cuando hay, en fin, un patrimonio económico por en medio, en cierta frecuencia, pues ocurren estas cosas, ¿no? Porque los hermanos, tanto Philippe como decías el otro hermano, estaban con visiones muy muy diferentes, ¿no? Desde un punto de vista uno empresarial y otro más romántico, ¿no? Del elemento
marino,
¿no?
Así es. Entonces, el Philippe se muere en el estuario del Tajo, y entonces él, que sería el continuador de la labor de su padre, pues lamentable fue, es un mazazo para el comandante, que se muere su hijo, que va a ser su heredero, y que está haciendo una investigación en una avioneta, como decía antes el comandante Cousteau también, el hijo está haciendo esto, y se muere en el estuario del Tajo. Queremos hacerle, está pendiente, seguro que os sumáis, está pendiente hacerle un homenaje con el gobierno. Les lo hemos dicho a la ministra del Mar de Portugal, que vino, que tuvo la amabilidad y que nos vino a ver a Madrid, y está pendiente hacer eso en Portugal, en Lisboa, un homenaje a Philippe Cousteau. Uh-huh. Y respecto al otro hijo, que es el que, digamos, quedó con la parte de la herencia, llamémosle francesa, pues entonces sí, ahí están un poco como enfrentados las dos viudas, digamos así, del comandante. Yo conocí a una de ellas porque la presentó en nuestro acto de la UNESCO, y entonces fue algo tremendo, ¿no? Porque al descubrir, me tocó a mí descubrir, quitar la sábana del busto, de la cabeza de Philippe Cousteau en París, que está ahora en una peña en Asturias, que te os recomiendo ver, donde el Museo de Anclas, del Museo Philippe Cousteau. Y entonces me tocó a mí y me decían, a ver si le va a dar un infarto al comandante, que acababa de descubrir su segunda mujer, que era una azafata francesa muy bella, recuerdo una señora allí rubia muy muy bella. Y entonces yo estaba ahí asustado por si al comandante le daba algo al descubrirla, porque la cabeza es de un artista asturiano que se llama también Menéndez Prendes, era hermano del presidente, era una cosa maravillosa la cabeza, ¿no? Y era hiperrealista con los pelos al viento, ¿no? Y entonces dice, bueno, cuando el padre ve aquí al hijo, me decían, le va a dar un infarto, se va, bueno, pero conseguimos que no. Uh-huh. Y que quedase impresionado con la cabeza de Philippe Cousteau.
Bueno, pues es un poco la historia, los objetivos de esa fundación Philippe Cousteau, que por cierto creo que tenemos un amigo común, que es Jesús Ferreiro, presidente de...
Pero por supuesto, además soy de la Fundación Titanic.
De la Fundación Titanic. Bueno,
no solo soy de la Fundación, estamos hermanados, aparte es mi presidente, cualquiera se mete con él.
Bueno, pues es amigo de los dos, dejémoslo ahí. Es un...
Pues acuérdate que tenemos ahora la Fundación Titanic, en la exposición de reconstrucción.
Sí, 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 en Alicante,
está,
¿no?
En Alicante.
En Alicante, sí, sí, efectivamente, ¿no? Creo que ahora...
Que estuvimos en Barcelona, fue fantástico.
Efectivamente, creo que ahora precisamente lo habéis nombrado patrono de honor, ¿no? De la Fundación Philippe Cousteau, ¿no? A Jesús Ferreiro.
Exactamente. Veo que estás... Sí, yo tenía ahí una deuda con él, teníamos una deuda porque él era íntimo amigo de nuestro presidente fundador, de Agustín Menéndez Prendes. Pero y como a la vez era también amigo mío, cuando se muere Agustín, y también era amigo de nuestro presidente anterior, que se murió también, del almirante Portal. Bueno, entonces, con el nuevo presidente, que se llama Herminio Menéndez, tú sabes, el olímpico de tanta fama, ¿no?, del piragüismo español, una leyenda, pues entonces ahora decidimos ya por fin hacer presidente de honor a Jesús Ferreiro. Uh-huh. Merecidamente, y además por amor, no por interés, sino por,
sí, señor. Sí,
por
señor.
Convicción.
Bueno, pues amigos, ahí queda esa información. Nos parecía interesante hablar con Rafael Lobeto de esa Fundación Philippe Cousteau, de saber quién son, qué hacen y cómo lo hacen, cómo desarrollan esa actividad por defender esa memoria, ese legado, ese patrimonio, en definitiva, de la familia Cousteau, de Philippe Cousteau. Nada más, Rafael, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica y, bueno, pues ya sabes dónde estamos, para cualquier cosa.
No, el placer es mío. Gracias en nombre mío y de la Fundación, por supuesto. Y hasta siempre tomaremos un Feien cremat, que dicen en el meu avi.
Sí, señor, sí, señor.
Hasta la próxima.
Un abrazo fuerte desde Cataluña. Muchísimas
hasta
gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Bueno, gracias. Rafael Lobeto, el secretario general de esa Fundación Philippe Cousteau, patrono, también fundador. Primera voz, primer protagonista que pasa por esa antena de A Toda Costa. Desde luego habrán más, ¿eh? Enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica para hoy sábado y mañana domingo. Sabemos también elementos más directamente relacionados con el mar, por ejemplo la temperatura, ¿eh?, que poquito a poquito va bajando. Enseguida os lo contamos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació meteorològica tranquil·la, encalmada, tot i que amb l'arribada d'un front aquesta tarda que donarà més núvols cap a les comarques del Pirineu. Els vents bàsicament del sud i del sud-oest al llarg de tota la costa catalana amb una mica de marejol. Per tant, situació marítima tranquil·la i bastant encalmada. Cal dir també que de cara a demà dissabte els vents a primeres hores del matí entrarà a la tramuntana al nord de la Costa Brava, però després els vents giraran cap a ponent. Per tant, com dèiem, també una situació que no serà de vents molt forts ni molt menys. Per tant, parlaríem de marejol tant dissabte com diumenge amb una temperatura de l'aigua del mar que es troba situada al voltant dels 15 graus al llarg de tota la costa catalana. Les temperatures, com dèiem, altes, màximes tant dissabte com també demà diumenge, que sobrepassaran els 20 graus a molts punts del país i no es normalitzaran fins al proper dimarts.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
A tota costa.
We'll be right back. Su nombre, Nacho Din, es un aventurero profesional, ¿eh? Es también escritor, ¿eh? Da conferencias y es conocido por ser el primer español y la, por cierto, quinta persona en la historia en el mundo de dar precisamente la vuelta al mundo a pie. Bueno, desde luego una gesta interesantísima, pero que ahora la ha trasladado, mejor dicho, lo trasladó hace un año al factor puramente marino, marítimo, en el mar, una nueva aventura que se planteó hace algún tiempo. Hoy la analizamos. Nacho Din, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Bueno, en la segunda aventura, bueno, no sé si es la segunda, pero desde luego con este valor, ahí sí que te mojaste, ¿no? Es la expedición Nemo. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre, ¿no? Después de esta primera vuelta al mundo a pie.
Sí, la segunda que decidí hacer pública, pero ya llevaba una trayectoria de hacer otras aventuras. Uh-huh. Después de terminar la vuelta al mundo caminando, escribo un libro narrando la aventura. Y vivimos en un planeta donde tres cuartas partes de la superficie están cubiertas por agua. Uh-huh. Así que tenía una deuda pendiente con los océanos. Lo que antes había hecho por tierra caminando, decidí embarcarme en una nueva expedición, la expedición Nemo, que consistió en unir nadando los cinco continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Uh-huh. Precisamente ahora acabamos, ¿no?, de celebrar el pasado 8 de junio el Día Mundial de los Océanos, precisamente, y fue ese día, en este caso el 8 de junio de 2018, cuando arranca esta aventura, ¿no? Una aventura en la que hay que decir que, hombre, con estas gestas, con estas experiencias, no olvidemos y, en fin, no creo que se tenga que pues dejar de mencionar el riesgo que comportan esas aventuras, ¿no?
Sí, sí. Comenzaba, como dices, 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, y la primera dificultad con la que me encontraba es con que el agua no es nuestro medio. De hecho, ocupando una superficie tan grande del planeta, el planeta se llama Tierra, cuando debería llamarse planeta agua. Además, yo no era nadador, venía del mundo de la montaña, de la escalada, del trekking, el senderismo, y todo lo que sabía, no había una transferencia a la natación, con lo cual fue prácticamente como empezar desde cero. Uh-huh. Además de un entrenamiento muy exhaustivo durante prácticamente un año, luego en el mar pues hay fauna marina peligrosa, como hay cocodrilos, tiburones, medusas, en fin, corrientes, viento, oleaje. Es un medio en el que hay que estar muy bien entrenado, prepararlo bien todo y tener una buena logística con embarcaciones que te den cobertura y apoyo durante cada travesía.
Uh-huh. Bueno, enseguida iremos analizando estructuralmente toda esa aventura, cómo empieza sobre todo, pero vamos a echar un poco la vista atrás. Empieza el 8 de junio del año pasado, pero decías, ¿no?, un año anterior de entrenamiento. Tú eres una persona básicamente de tierra, permíteme esta expresión. No habías tenido, no sé si habías tenido algún vínculo muy directo con el mundo de la natación, del buceo, del mar, en definitiva, de la navegación.
No, bueno, yo soy malagueño de nacimiento, ciudad costera.
Sí.
Mi padre es marino de profesión, por esa razón hemos vivido en muchos lugares con mar. Sin embargo, más allá de nadar unos largos en la piscina y haber practicado surf algunos años de mi vida, pues no tenía mucho contacto con el mar, menos aún con el mundo de la natación en aguas abiertas. Si a mí se me daban a elegir entre mar y montaña, elegía siempre montaña. Mm-hmm. El mar lo asociaba a estar en la playa tumbado tomando el sol. Y sin embargo ahora se está abriendo frente a mí como un mundo apasionante lleno de posibilidades.
Sin duda. Bueno, playas debías ver muchas, pero desde el agua, y con un esfuerzo realmente espectacular. Antes de ir a ese esfuerzo, a analizar ese esfuerzo que te costó, ¿no?, toda esa travesía larguísima, cuéntanos un poco cómo se desarrollaba a lo largo de todo este año el entrenamiento, ¿no?, para coger forma física para afrontar los retos.
Sí, sí, lo curioso es que para afrontar las cinco travesías, que sumando en total todos los kilómetros que he nadado, pues son algo más de 70, Lo interesante es que para ser capaz de nadar esos 70 kilómetros, nadé más de 2.500 kilómetros en los entrenamientos. Entrenamientos que tuvieron lugar en piscina al principio para tener algo de fondo, coger, entrenar la técnica. Cuando ya empecé a tener algo de buena técnica, comencé a nadar en aguas abiertas, en el mar, en embalses, en lagos. Y posteriormente me sumergí en una gira por todo el litoral español, realizando travesías a nado en aguas abiertas que diseñé yo mismo y en las que involucraba a nadadores y piragüistas locales para prepararme para la expedición. Esa gira fue una especie de pequeña expedición dentro de la mayor, la más grande que estaba preparando. Así que con mucha voluntad y disciplina día a día, abrazada, con la mente puesta en ese día en el que me tirara al estrecho de Gibraltar a por el primer cruce.
Bueno, estamos hablando con Nacho Din de efectivamente esta aventura, sin duda extraordinaria, que inició el pasado 8 de junio del 2018, ahora hace más de un año, y que desde luego le comportó unos esfuerzos realmente muy importantes, ¿no? A partir de aquí, de ese entreno, coges forma física. Vamos a iniciar la aventura, pero antes también imagino que comportando y estructurando un equipo de seguridad que te acompañe en ese largo trayecto.
Sí, en cada estrecho he contado con el apoyo de una o dos embarcaciones, una adelante que me va marcando el rumbo, puesto que en mitad del mar no hay referencias para guiarte, y una Zodiac más pequeña que iba a mi lado a escasos metros por razones de seguridad y para darme el avituallamiento. Hay una normativa que te impide tocar las embarcaciones para considerar que el cruce sea válido, es decir, que no me podía apoyar ni tocarlas en ningún momento. Luego ha habido estrechos donde esa logística pues, no ha sido tan buena como podía ser en el estrecho de Gibraltar o en el segundo cruce, la unión de Europa con Asia, sino que ya era difícil conseguir una embarcación como en el estrecho de Bering, entre Alaska y Siberia, donde estuvimos viviendo con esquimales, y conseguir ya que uno nos apoyara con su barca nos costó un triunfo. He viajado a cada estrecho, además de con un médico deportivo, que en ocasiones era un médico local, con dos operadores de cámara. Hemos grabado un documental, y documentando el estado medioambiental de los ecosistemas marinos, cada travesía a nado, en fin, las culturas locales que hemos visitado y todos los percances propios de una aventura.
Porque el recorrido, ¿cuál ha sido? Cuéntanos.
El recorrido comenzó en junio de 2018 en el estrecho de Gibraltar.
Sí.
Nadaba desde Isla Palomas, en Tarifa, hasta Punta Cires. Fueron 15 kilómetros que cubrían 3 horas y 55 minutos. De una región del planeta única, con fuertes corrientes, con viento, ruta migratoria de mamíferos marinos, mucho tráfico marítimo. Fue una travesía apasionante y la mejor manera de comenzar la expedición. El segundo cruce fue en el extremo oriental del Mediterráneo. Nadé desde Grecia hasta Turquía, desde la isla griega Castellorizo hasta la población turca Kas, 7 kilómetros a través de un área marina protegida que tardé en cubrir 2 horas. Y tuve el privilegio en ese lugar de nadar, por ejemplo, con tortugas careta-careta. El tercer cruce nos llevó prácticamente hasta el fin del mundo en el estrecho de Bering, muy cerca del círculo polar ártico y del océano ártico, uniendo Alaska con Rusia. El agua a 3 grados de temperatura, fauna marina como ballenas, morsas, focas, en fin, un lugar apasionante. Simplemente llegar hasta allí es digno de un documental. La cuarta travesía nos fuimos hasta el otro extremo del planeta, en Papúa, el mar de Bismarck. Fue la travesía más difícil que he hecho, no solo en esta expedición, sino en toda mi vida. Fueron más de 20 kilómetros, con el agua a 30 grados de temperatura, fauna marina peligrosa como cocodrilos de agua salada, la medusa Irukandji, que es una medusa muy venenosa, y tiburones. Además, hubo algún problema, como que me indicaron mal dónde estaba la frontera, y cuando por fin llego me dicen que se han equivocado y que tengo que nadar 12 kilómetros más, que eso fue física y psicológicamente bastante duro. Y en marzo de 2019 concluía la expedición con la quinta y última travesía en el Golfo de Aqaba, el Mar Rojo. nadando desde Egipto hasta Jordania. Aquí la dificultad radicó en conseguir los permisos de los países que dan a esta a este golfo, que son Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. No es fácil cruzar estas fronteras intercontinentales nadando, y menos cuando estás volando drones y son zonas militares. En marzo pues le ponía el punto y final, y concluía el desafío de unir los continentes nadando.
En fin, una aventura que desde luego comportaba una serie de riesgos, ¿no? En esta breve explicación que nos has dado y muy sintetizada, has hablado de tortugas, has hablado de ballenas, de morsas, de focas, de cocodrilos, de medusas, de tiburones. Realmente, desde un punto de vista psicológico, Nacho, cuando uno sabe que están aguas en las que puede, sin lugar a dudas, atenerse y producirse un ataque, psicológicamente eso debe deteriorar muchísimo, ¿no?
Sí, es difícil, más aún cuando he realizado esta aventura sin un psicólogo deportivo. Tienes que gestionar mentalmente tú todas las dificultades. Y ha habido en concreto dos travesías, la de Bering y la de Papúa, precisamente por esta fauna marina, más allá de la distancia o de la temperatura tan baja del agua, por las que no lo he disfrutado. La verdad es que son muchas horas en el agua. Tienes que planificar todo muy bien para evitar precisamente tener contratiempos o accidentes. Llevar estas embarcaciones de apoyo, que vayan cerca de ti, que te protejan, pero aún así son, como digo, muchas horas en el agua, y la sensación de que en cualquier momento puede salir un animal de las profundidades y atacarte la tienes constantemente. Hasta que no volví a poner el pie en tierra, concluyendo la travesía, no me volví a sentir seguro.
¿Hubo algún momento especialmente delicado en este sentido? ¿Que veías realmente el riesgo? Decir, veremos a ver cómo acaba la aventura.
Bueno, por ejemplo, en esta cuarta travesía de Papúa, como te comento, hay cocodrilos de agua salada pegado a la costa, en la zona de manglares. Por esa razón tuve que nadar 2 kilómetros mar adentro para evitar esta zona costera. Mar adentro ocurre que hay tiburones. Y tuve que atravesar la desembocadura del río Moratami, es un río que baja de la jungla lleno de troncos y de lodo, y se adentra varios kilómetros mar adentro. Entonces tuve que atravesar esta zona de aguas muy turbias, y en ese momento me picó una medusa en la cara, y mi temor era que hubiera sido esta medusa, la Irukandji. Entonces durante unos segundos tuve que esperar a ver cuál era la reacción de mi cuerpo. Afortunadamente el dolor fue remitiendo y pude continuar la travesía. Pero te puedes imaginar que en esos momentos estás muy lejos de estar en una situación cómoda y disfrutando del mar.
Bueno, estamos hablando con Nacho Dean de esa expedición Nemo, que también, aparte de todos estos riesgos, naturalmente del esfuerzo físico que has desarrollado, querías transmitir también un mensaje medioambiental, ¿no? Un mensaje a favor de la conservación de los mares y océanos. Cuéntanos.
Por supuesto, por supuesto. Si bien la vuelta al mundo caminando la dediqué para documentar el cambio climático, con esta expedición he querido lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Más del 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua y no somos conscientes, no somos sabedores de la importancia de los océanos para nuestra vida y para la salud del planeta, de cómo regulan las temperaturas, cómo absorben el CO2. Todos los días escuchamos noticias por la contaminación por plásticos, la pérdida de biodiversidad, la subida del nivel del mar, que ya es palpable en muchas regiones del planeta por el calentamiento global, vertida de hidrocarburos, en fin. Los mares son el gran desconocido y creo que es un mensaje necesario por el que apostar y que cuidar.
Sin duda que sí. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, con esa expedición Nemo que ha concluido este pasado mes de marzo y que inició su recorrido el Día Mundial de los Océanos, precisamente el 8 de junio de 2018, pasando por todos esos lugares, encuentros con tortugas, con ballenas, con cocodrilos, con medusas, con tiburones. En cualquier caso, y es lo mejor, yo creo, un encuentro con un mensaje de adelante con esos con esas expediciones, con esos esfuerzos y un mensaje medioambiental sin duda que tiene un valor extraordinario. Bueno, ha recorrido ya todo el mundo a pie, nadando. ¿Qué te queda por hacer, Nacho?
me queda mucho.
¿Ahora de rodillas o algo así?
Por suerte.
¿Cómo lo vas a hacer?
Sí, el otro día me decían, volando en globo. Digo, bueno, no me des ideas.
Bueno, bueno.
Por suerte me queda todavía mucho planeta que recorrer, mucha vida por delante y la cabeza llena de sueños y de nuevas aventuras.
Sí. Nos decían hace mucho en estos mismos micrófonos, quizá os conocéis porque también sois andaluces, Paco Acedo, que también es un apasionado de esas expediciones y de esas aventuras. Que bueno, que el mundo es muy grande, que eso no se acaba nunca y cuando uno llega de una expedición ya está pensando en la otra, así que nada. Enhorabuena y felicidades, Nacho Din, ha sido un placer contar contigo en este espacio de radio. Amigos, si queréis más información sobre Nacho, tiene una página interesante, veréis ese recorrido, esa biografía de Nacho, los retos, nachodean.com, ahí vais a poder saber más sobre ese primer protagonista y esas aventuras que hemos analizado en esta antena de Radio Estel Cataluña, en esta edición de A Toda Costa. Bueno, pues Nacho Din, te envío un abrazo bien fuerte desde Barcelona. Enhorabuena y felicidades. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, Miguel.
Hasta otra. Pronto. Adiós.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
A tota costa.
Cada hivern es forma una espessa capa de gel que oculta la vida sota l'aigua en molts rius i llacs del món. El fons subaquàtic es torna fosc i la llum només arriba tènue i debilitada. Des de fa anys, diferents bussejadors del país aprofiten aquestes condicions per adentrar-se a les tenebres de les aigües gelades, per tal de viure una experiència fascinant. Aquest és el cas de Lluís Maria Gorricho, autor del manual Buceo bajo el hielo, que ens profunditza una mica més.
És una activitat diferent, però que és molt bonita. Quasi sempre aquesta activitat requiere un desarrollo importante en cuanto a la cantidad de equipo humano. Y lo que es la experiencia es muy grata. Es un ambiente totalmente distinto, en un paraje precioso, y la verdad es que lo que sí tenemos muy claro es que una vez que se realiza esta actividad se repite por todo eso que conlleva de agradable en cuanto al ambiente, en cuanto a las sensaciones, y que no se parece a ninguna otra actividad de buceo que podamos haber probado antes.
Sota el gel, la vida sembla l'interior d'una cova, on gairebé no hi ha vegetació ni fauna. Un petit forat fet amb una serra és l'únic vincle que ens connecta amb l'espai exterior.
El sistema d'apertura, la verdad es que es todo un ritual, por decir así. Primero tenemos que encontrar la zona correcta, con lo cual hay que hacer una prospección con un buceador equipado y sujeto desde la orilla, que lo que hace es comprobar espesores de hielo y profundidades. Y una vez que ya lo tenemos claro, es cuando marcamos el agujero y hacemos el corte, habitualmente con una motosierra.
Es tracta d'una finestra tan insignificant que molts no poden evitar sentir claustrofòbia quan s'introdueixen per ell.
Bueno, nuestra capacidad de reacción también depende mucho del entrenamiento. Con lo cual, si estamos preparados y sabemos a lo que nos vamos a tener, evitaremos todos estos problemas pues que acabas de decir, ¿no? Claustrofobia o problemas que conlleva el hecho de estar metidos en un sitio cerrado o el emplear unos equipos a los que no estamos habituados.
El busseig sota el gel és una activitat apassionant, però requereix sobretot un gran coneixement tècnic. Per això es considera que són necessàries un mínim de 40 immersions per tal d'afrontar amb garanties el repte de bussejar en altitud sota el gel.
Para hacer lo que es buceo en hielo, previamente hay que ser buceador, buceador certificado. No hace falta tener una titulación de instructor, ni mucho menos, pero sí ser un buceador.
Perquè la immersió sigui tot un èxit, cal estar ben preparat per prevenir qualsevol problema que pugui sorgir sota l'aigua.
Los principales problemas que podemos tener es el que se le puede ocurrir a todo el mundo, es el quedarte ahí, ¿no?, atrapado sin saber cómo salir. Para eso lo que hacemos siempre dentro de lo que es la actividad de buceo bajo el hielo es ir cordados, es decir, vamos unidos a superficie mediante un cabo guía, que a su vez en superficie está otra vez sujeto, por decir así, con una persona que nos está pasando una serie de señales para que nosotros en todo momento sepamos o sepan ellos que estamos correctamente, si necesitamos más cabo que nos lo den o si tenemos un problema en un momento determinado nos puedan sacar.
Cal disposar de l'equip adequat i de tot aquell material que garantirà una bona immersió.
Lo ideal sería un material específico para este tipo de inmersiones. Si bien a la mayor parte de los buceadores les decimos o les aconsejamos que pueden utilizar su equipo, pero con unas adaptaciones. Entonces, lo que sí como material extra necesitamos pues que los reguladores sean de calidad y que estén adaptados para aguas frías. También, por otro lado, vamos a recomendar siempre la utilización de trajes secos, ya que está claro que nos vamos a encontrar con temperaturas muy, muy bajas.
A tota costa us recomana a tots els bussejadors que vulgueu provar noves experiències que us introduïu al món del busseig sota el gel, però sempre amb precaució i cautela.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
You could have a great career, and you should, yes you should. Only one thing stops you, dear. You're too good, way too good. If you want a future, darling, why don't you get a pass? 'Cause that
Ahora mismo, precisamente, de observación subacuática os queremos hablar. Y lo hacemos a través del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y específicamente de una plataforma ciertamente muy interesante que precisamente habla de observar bajo el agua, Observadores del Mar. Este es su nombre. Hoy hablamos con su coordinadora técnica, que es María Vicioso. María, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, gracias por atendernos. Bueno, pues vosotros precisamente a eso os dedicáis, ¿no? Y sobre todo, esa plataforma pretende divulgar esa observación del mar, ¿no? Cuéntanos.
Sí, precisamente de eso se trata. Observadores del Mar es una plataforma de ciencia ciudadana en la que cualquier persona, y especialmente pues los buceadores, pueden aportar todo lo que ven en el mar y bajo el agua. Y estarán en contacto directamente con equipos de investigadores que les darán respuesta a sus observaciones. Que si se encuentran un pez raro o una especie diferente que nunca habían visto, pues Observadores del Mar es el sitio donde contarlo, porque allí es donde tendrán respuesta de expertos.
¿Contarlo a través de la palabra o contarlo a través de las imágenes? Quiero decir, ¿puede venir una persona a decir, mira, es que he visto una... o necesitáis imágenes?
Sí, solemos trabajar con imágenes porque así es como tenemos un testimonio de lo que se ha visto, ¿no? Pero bueno, si son personas ya con experiencia y saben identificar las especies o lo que han visto, también nos lo pueden contar de palabra. Pero la plataforma recoge sobre todo imágenes.
¿Qué radio de acción tenéis?
Estamos muy presentes en el Mediterráneo y específicamente en el Mediterráneo occidental, en toda la costa catalana y de Baleares, pero la plataforma puede recibir información de todo el mundo.
Por tanto, es un mensaje muy directamente relacionado con los buceadores a nivel convencional, buceador aficionado, que va con la cámara y a veces, bueno, pues ve alguna especie que le parece rara, extraña o como mínimo no conocida, ¿no? Hay que decir que también tenéis especial sensibilidad hacia elementos que distorsionan esa vida marina. Dícese, bueno, pues algas invasoras, etcétera, ¿no?
Sí, desde la plataforma se le presta atención a todos los fenómenos que ocurren en el mar y que puedan ser diferentes o llamativos, como puede ser el caso de las especies invasoras de algas o de peces, o también impactos que sufran, por ejemplo, las praderas marinas como la posidonia, o otros impactos como la contaminación, los residuos, los plásticos, todo lo que esté afectando al mar, hay que contarlo, ¿no?
Por ejemplo, algas marinas que realmente han afectado y no sé si afectan y siguen afectando. No, realmente la caulerpa, por ejemplo, ¿no? Es una, en fin, una alga pues que realmente ha hecho mucho daño, ¿no?
Es una alga invasora que efectivamente se ha expandido muchísimo por todo el Mediterráneo y que en Observadores del Mar se ha recogido la presencia en muchísimos sitios y con mucha expansión. Ya podemos, bueno, no me atrevería yo a decirlo, tendríamos que hablar con las expertas, pero está ya bastante expandida en el Mediterráneo.
¿Cómo se detecta, por ejemplo, la caulerpa?
La caulerpa se puede identificar porque tiene una forma como muy redondeada. Es como una espiga con las esquinas de las hojas muy, muy redondeadas. En la página web de Observadores del Mar también enseñamos las características de cada una de las especies que se pueden seguir o que se pueden ver según la zona, y también entrando en la página se puede aprender un poco a diferenciar todas esas especies.
Especies invasoras, como por ejemplo esa caulerpa, que desde luego también es interesante seguir un poco los inicios, cómo ha llegado, por ejemplo, al Mediterráneo, ¿no? Cómo se ha instaurado en ese Mediterráneo, pues hay diferentes alternativas, diferentes teorías, ¿no? No sé desde Observadores del Mar si habéis hecho alguna, en fin, investigación al respecto, ¿no? De cómo se ha podido instaurar esa especie, por ejemplo, en el Mediterráneo.
En el caso concreto de caulerpa, debe ser un caso, bueno, bien estudiado, pero yo ahora mismo no tengo el dato concreto.
Sí que decían que venía a través de las anclas de barcos, ¿no?
Sí, eso es lo que iba a contar, que uno de los vectores más comunes de transporte de especies exóticas como esta, como este tipo de algas, pues puede ser que se quedan enganchadas en las anclas de todo tipo de embarcaciones, y entonces ya se trasladan a sitios donde no deberían estar, y es ahí donde se asientan y se convierten en especies invasoras.
Uh-huh. Especies invasoras, por ejemplo, la caulerpa, una alga, pero también hay otras. Por ejemplo, en la zona del delta del Ebro, ¿no? Hay una especie que seguramente conocerás, que es el cangrejo azul. Una especie que realmente, en fin, incluso los restauradores están buscando alternativas, ¿no? Para realmente minimizar su impacto, pero es serio, ¿no? Esta especie invasora.
Ciertamente, del cangrejo azul hay una población muy, muy grande en el delta, y tenemos una familia de observadores que lo ha repartido muy, muy bien. Son Pablo y Sergio, y les encantan los crustáceos. Y han seguido y han podido reportar a través de la plataforma cómo ha ido creciendo la población de los cangrejos azules, y además han estado viendo un montón de comportamientos que los han subido a la plataforma y nos han servido también para ver cómo se comportan al estar ya en una comunidad tan grande, ¿no?
Uh-huh. Parece ser que es una especie, además, un tanto agresiva, ¿no?
Sí, sí, de hecho en las fotografías que aportan se puede ver que como hay machos peleando y, bueno, es muy interesante.
Uh-huh. Bueno, Observadores del Mar, Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, esta plataforma. Ya para acabar, María, ¿qué puede hacer un buceador que te esté escuchando ahora mismo desde diferentes puntos de Cataluña, Andorra también, que hay muchos buceadores en Andorra? Nos consta que hay mucha afición al submarinismo, aunque parezca pues mentira, pero desde luego hay mucho buceador andorrano, ¿no? ¿Qué pueden hacer si quieren pertenecer a esa red de Observadores del Mar?
Pues les diría que si quieren participar en proyectos de investigación reales y actuales que se están desarrollando, se den de alta en la plataforma de Observadores del Mar y comiencen a formar parte de esta comunidad de ojos abiertos que miramos al mar, y con una cámara o con los ojos bien abiertos pueden empezar a revisar los retos científicos que proponemos y a colaborar con sus observaciones.
Uh-huh. Bueno, pues por el bien marino, por el bien de la biodiversidad marina, ha nacido esa plataforma, también a raíz del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Hoy hemos hablado con su coordinadora técnica, básicamente para animar a todo aquel que sea aficionado a esta actividad deportiva, que es el buceo, y vea algo que no le parece normal o alguna especie que nunca haya visto, nada, una fotografía y se introduce dentro de esa plataforma. Por cierto, plataforma que creo que a partir de finales del mes de abril, principios de mayo, renováis página web, ¿no?
Sí, estamos esperando. Gracias, tenemos un proyecto de la FECIP, que gracias a ello estamos renovando la web, y esperemos que esté lista para antes de verano, y que así la gente que vaya a bucear pues tenga una plataforma web muchísimo más dinámica para participar.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa nueva página web. En cualquier caso, nosotros agradecemos muy sinceramente a María Vicioso, es la coordinadora técnica de Observadores del Mar, que nos haya acompañado esta mañana de sábado y haya pasado un rato con nosotros. Gracias, María. Hasta otra. Muy buenos días.
Gracias.
Adiós.
A tota costa.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte,
Un abrazo muy fuerte a toda costa, que nos une una pasión común.
Doncs pas a pas, quasi arribem a les 11 en punt del matí. Nosaltres, en aquesta casa, ja sabeu que la programació continua. Tanquem aquesta edició de Tota Costa. Obrim una finestra a la bona gastronomia, enologia i el turisme. Trotamundos arriba en uns instants. Fins ara. Two can make that wish come true, yeah.